Está escuchando Cope Sevilla en el 98.4 de FM. Si prefiere seguir nuestra programación en cadena, puede hacerlo en Cope Sevilla 99.6.
En la tarde de Cope, Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza Candelería, el informativo cofradiero de la cadena COPE en Sevilla. Rafael González Serna será el pregonero de la Semana Santa de 2016. Es sin duda el nombre propio de la semana. Vamos a hablar con él en la próxima media hora de programa, en la que también vamos a tener hueco para contarles más sobre la exposición conmemorativa del cuarto centenario del voto concepcionista de la Hermandad del Silencio o sobre la coronación canónica de la Virgen del Carmen del Santo Ángel, que va a tener lugar este fin de semana, con otros muchos temas interesantes en este jueves 8 de octubre, día en el que se conmemoran, por cierto, los 10 años de la coronación canónica de la Virgen de la Palma del Buen Fin, con la realización técnica de José Alberto Ceballos. Reciban el saludo de quien les habla, Pedro Domínguez. Comenzamos. Manolo Bernal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Víctor Castaño, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues como les hemos contado en la apertura a nuestros oyentes, Manolo, Rafael González Serna va a ser el pregonero de la Semana Santa de 2016.
Ciertamente era un secreto a voces su designación, que se oficializaba el pasado sábado al mediodía. Rafael González Serna es cantante y compositor, hermano de la Cofradía de la Macarena, el Gran Poder Santa Cruz y la Redención, entre otras hermandades. Entre los últimos pregones que ha pronunciado, el de la Capitanía General.
Rafael González Serna, pregonero, buenas tardes y enhorabuena.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Decíamos que era un secreto a voces, o que al menos su nombre sonaba en los últimos años para pronunciar el pregón de la Semana Santa, pero el momento de responder a la designación oficialmente el pasado sábado, ¿cómo fue?
Bueno, pues un momento, evidentemente respondí que sí. Y fue un momento esperado, porque te mentiría si dijera lo contrario. Hay muchos pregoneros en Sevilla que están esperando que lo llamen, evidentemente. Bueno, pues para mí fue un momento maravilloso, como dije en la rueda de prensa, en el Consejo, y en el que me sentí el día pues más sevillano de mi vida.
Desde ese día, pregonero, le rondarán ya ideas por la cabeza. ¿Alguna nos puede adelantar?
¿Te refieres al pregón?
Sí, claro.
No es que no te vaya a adelantar nada, es que no tengo nada. Yo lo he comentado en otras ocasiones, yo siempre he trabajado por encargo, nunca tengo nada en el cajón guardado, y yo creo que tienes que esperar a que te digan vamos para adelante para empezar a por lo menos a ir cuajando cosas en la cabeza. Y son días de estar muy, no sé, captando cosas y sensaciones, y son días de agradecer sobre todo a mucha gente y a muchas personas que estaban esperando este momento, ¿no? Aparte de mí, claro.
Sí, y si no tiene nada escrito o nada pensado, como bien dice, la sensación que le gustaría dejar después de haber pronunciado su pregón todavía más difícil, ¿o no? ¿O esa idea la tiene clara?
Hombre, la sensación que quiero dejar es una sensación buena, agradable, una sensación de que los sevillanos hayan tenido un pregón, que les haya gustado, esas sensaciones, sí, por supuesto. Hay que trabajar todo eso para que puedan venir luego esas sensaciones.
Pregonero, como escribió el pasado domingo Carlos Colón en una bellísima columna que llevaba por título Rafael González Serna, hay que querer mucho a Sevilla para hacer un buen pregón. Y en este caso damos por hecho de que va a ser un pregón extraordinario. Así que le emplazamos a que una vez que esté el texto en cocina se pase por aquí por los estudios y charlamos más tranquilamente. ¿Le parece, pregonero?
Perdón, es que se ha cortado en el momento que acababa de hablar lo de Carlos Colón.
No, que decía que Carlos Colón decía en ese artículo que le dedicaba como pregonero que hace falta amar mucho a Sevilla para dar un buen pregón, y que en este caso eso se da por hecho en su caso.
Pues sí, la verdad es que sí. Soy un un amante fiel de Sevilla, un fiel compañero y un fiel defensor siempre, donde hay veces que salgo fuera de Sevilla y tengo una conversación y algunas veces digo, voy a parar porque tengo que estar dando un coñazo tremendo a esta gente, ¿no?
Se habla de lo que se ama.
Rafael González Serna, pregonero de la Semana Santa 2016, muchas gracias por esta breve llamada y por habernos atendido y enhorabuena de nuevo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vamos a felicitar también, por cierto, al compañero Esteban Romera, que va a pronunciar, hablando de pregones, el pregón del cofrade de la Hermandad de la Candelaria. Seguimos con más cosas, Víctor. El ayuntamiento va a anular el convenio con la Hermandad de la Veracruz de los Baños de la Reina Mora.
Según publica hoy en ABC Alberto García Reyes, los baños, un monumento que había pertenecido históricamente a la Veracruz y a una comunidad de vecinos anexa, fueron cedidos por 25 años por parte del anterior ayuntamiento de la Hermandad con la condición de mantenerlos abiertos al público. Sin embargo, el ayuntamiento actual quiere disponer del espacio de manera permanente y solo lo cederá a la Hermandad para actos muy concretos. Aunque hasta el momento la Hermandad continúa con sus intenciones de rehabilitar el espacio y ayer mismo presentó el proyecto de obras al ayuntamiento.
Dos candidatos, Manolo, optarán a ser hermano mayor de las siete palabras.
Por un lado, Antonio Escudero, actual teniente hermano mayor, y Jesús Iglesias, quien presidió la cofradía, recuerden, durante la gestora del 2003 al 2007. El 30 de octubre se celebrará estas elecciones para elegir a la Junta de Gobierno que presidirá esta hermandad durante los próximos cuatro años.
Y Carlos Peñuela ha restaurado el sagrario de Pérez Calvo de la Macarena.
Este restaurador y conservador ha devuelto a su esplendor el sagrario del altar mayor de la Basílica, datado en 1949 y realizado por Juan Pérez Calvo y Ortega Bru. Durante cuatro meses se han llevado a cabo las tareas de limpieza, consolidación y policromado de las piezas del sagrario.
Y le enviamos un fuerte abrazo al amigo Carlos Peñuela, que nos consta que todas las tardes nos escucha desde su estudio. Ningún costalero de la Esperanza de Triana podrá serlo durante más de 25 años.
Tampoco podrá pertenecer a la cuadrilla con más de 50 años de edad, así que nosotros nos podemos ir despidiendo ya. Con esto la hermandad estima dar paso a nuevas generaciones con total libertad para el capataz para llevarlo a cabo y prescindir de los servicios de un costalero si alcanza alguna de las mismas.
En la tarde de COPE, Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Por la calle Rioja, Enrique Henares.
No son pocos los escritores sevillanos que señalan al otoño como la más hermosa de las estaciones para una ciudad universalmente reconocida, sin embargo, por su luminosa e impactante primavera. En más de una ocasión nos hemos manifestado de acuerdo con ellos. Si aquella trae, en la tarde murubesca de marzo, la primera luz prolongada, heraldo anunciador de la Semana Santa, este otoño vigente, que comienza a abrirse de capa al cobijo de las atardecidas tempranas y las lluvias antiguas, nos regala cada año una Sevilla más íntima, más auténtica. La tarde del pasado sábado en el entorno de San Juan de la Palma y San Martín, antiguas collaciones de la ciudad y fronteras sentimentales de mi barrio de la Feria, fue buen ejemplo de ello. Dos procesiones de gloria, la de la Virgen de la Cabeza y la de la Esperanza Divina Enfermera, transitaban por un radio cercano, atravesando incluso tramos viarios comunes con escasa distancia temporal. Pareciera una tarde de Semana Santa, de no ser por esa referida intimidad que nos permite paladear instantes difícilmente apreciables entre el bullicio y el ajetreo propio de aquella. Embocaba la Esperanza Letífica de Sevilla la calle Cervantes. La bellísima imagen, histórica vecina del barrio desde los tiempos pretéritos en que presidiera el antiguo Hospital de la Expectación en la Correduría, regresa a casa envuelta en un encantador ambiente cofradiero. Antes de superar la primera de las estrecheces de la calle, el paso se detiene, quizá casualmente, ante el gran azulejo del Señor del Gran Poder con la túnica perdida de Arisa que preside una fachada de la acera izquierda. Encuentro de divinos enfermeros. La cámara del móvil capta el instante. El corazón también.
Nos pregunta Juan Manuel Fernández en nuestro perfil de Twitter, @candeleriacope, si vamos a colgar posteriormente el programa para su descarga. Por supuesto, lo recordamos todas las semanas que una vez que finalice el programa, a los pocos minutos, lo pueden ustedes consultar en la web de COPE, en cope.es, buscando la emisora de Sevilla. Allí se van directos a la, al día de hoy, al programa Candelería, y lo pueden descargar en sus dispositivos móviles para escucharlo a cualquier hora. Les recordamos que esperamos también su participación a través de Twitter. Recuerden nuestro perfil, @candeleriacope. Vamos a hablarles ahora de una interesantísima exposición, la que acoge la Santa Caridad hasta el próximo 31 de octubre. Pasa por ser una de las más interesantes en el mundo cofradiero de las que se han celebrado en los últimos años, la dedicada al voto concepcionista de la Hermandad del Silencio y el Taller de Olmo. Álvaro Dávila Armero es, además de prioste de la Hermandad, uno de los comisarios de la muestra. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos puede contar de la exposición? Sabemos que una imagen, lógicamente, vale más que mil palabras, pero ¿qué trata de reflejar la exposición que va a tener lugar o que tiene lugar hasta el próximo 31 de octubre?
Pues mira, la exposición trata de reflejar principalmente dos aspectos. Pues de una parte, pues la tremenda historia concepcionista que tiene la Hermandad del Silencio desde 1615, y por otra parte, pues el legado que dejó uno de los talleres de bordado más importantes de la ciudad, como fue el de herederos de Miguel del Olmo. Las dos muestras pues tienen como nexo de unión el manto de salida de la Virgen de la Concepción, porque se realizó precisamente hace justamente un siglo, cuando la hermandad conmemoraba el tercer centenario del voto de sangre que realizó en 1615.
Y luego, junto a él, dos mantos también salidos de ese obrador formidable de Olmo, como es el de la Virgen de las Lágrimas y el de la Virgen del Patrocinio, ¿no?
Sí, uno de los platos fuertes de la exposición es que, bueno, por primera vez se ha estudiado en conjunto la obra de ese taller, y sí, claro, se pueden observar los tres mantos, los tres grandes mantos de Olmo, que son pues de las más importantes piezas que se hicieron en la Sevilla de antes de la exposición del 29, y se pueden observar pues los tres a la vez, los tres extendidos, y así como otras piezas de gran valor también, como en la túnica de salida de Jesús Nazareno, que es la primera vez que los sevillanos la van a poder ver pues abierta, extendida en un plano inclinado, en el cual pues se puede observar todo el engranaje del maravilloso dibujo que hizo Herminia Álvarez Udé, que era la diseñadora que hacía los dibujos de la mayoría de ese taller.
La exposición la podemos contemplar, Álvaro, hasta final de mes en la Santa Caridad. La exposición o acontecimiento eminentemente efímero, pero para siempre quedará un libro catálogo y un audiovisual que ha elaborado la hermandad, ¿no?
Sí, para la exposición, bueno, para la correcta visión de la exposición, aparte de ver las obras de arte allí expuestas, pues es muy recomendable el libro catálogo, donde se han volcado pues todos los estudios que especialistas en la materia, historiadores del arte, han realizado estudios pues sobre el taller, sobre la figura de José del Olmo, sobre la diseñadora Herminia Álvarez Udel, sobre la bordadora Concepción Fernández del Toro, que después ella continuaría después en solitario haciendo otras obras de bordado. También, como bien has dicho, pues la exposición se acompaña de un audiovisual que se ha hecho proceso, que tiene 13 minutos de duración, y en la cual pues se explica pues las dos partes. Se explica nuestra historia concepcionista desde 1615, y también pues se ha volcado pues todo lo que se ha estudiado sobre ese taller de Olmo. También quiero destacar que la exposición pues se ha puesto en bilingüe, porque teniendo en cuenta el lugar tan maravilloso que es la Santa Caridad, y que habitualmente es también visitado por muchas personas del extranjero, pues entonces la exposición pues se ha puesto tanto las cartelas como los paneles explicativos tanto en español como en inglés.
Pues Álvaro Dávila Armero, comisario de uno de los comisarios de esta extraordinaria muestra del cuarto centenario del voto concepcionista de la Hermandad del Silencio, enhorabuena y muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la cadena COPE.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Sigue nuestro perfil en Twitter, @candeleriacope, y déjanos tus comentarios en directo. También puedes contactar con nosotros en el correo electrónico candeleria.sevilla@cope.es.
Pasión. La pasión es tan fuerte que no cabe en una sola persona. Por eso salta de una a otra casi como una descarga eléctrica. Tu familia, tus amigos, tus clientes. Y es que la pasión es contagiosa. En Helvetia, sea cual sea tu pasión, estaremos siempre a tu lado. Helvetia, tu aseguradora suiza.
Son las 6:44. Vamos a hablar ahora con la que sin duda va a ser, vamos a hablarles ahora, mejor dicho, de la que sin duda va a ser la noticia de este fin de semana, la coronación canónica de la Virgen del Carmen del Santo Ángel. La iglesia carmelita ya está vestida de gala, podríamos decir, en los prolegómenos del día grande de la coronación de la imagen que preside el templo, la Virgen del Carmen. Padre Francisco Javier Jaén, prior del convento del Santo Ángel, muy buenas tardes y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas tardes.
Y le agradecemos especialmente que haya hecho un hueco en esta tarde, porque tiene que ser una vorágine absolutamente indescriptible la que se están viviendo durante estos días previos, ¿no?
Yo cuando me preguntan desde Córdoba, mi familia, dice, ¿cómo estás? Digo, pues ya me he comido las uñas hasta los codos. Porque sí, pero es una satisfacción grande. Uno piensa ya, digo, bueno, ¿y la semana que viene qué va a pasar? Cuando pase todo esto, porque
De la tempestad, ¿no?
Sí, porque llevamos un año entero preparando y soñando con esto, pero sobre todo nos anima el ver la gente cómo se ha volcado. Tenemos la Archicofradía del Carmen y tenemos mi Hermandad de la Estrella volcados, que para todo lo que haga falta. O sea, no solamente la ayuda material, sino la ayuda humana, que eso no tiene precio para pagarlo.
En nuestro descargo, padre, tenemos que decir que somos vecinos, que estamos prácticamente un tiro de piedra, nunca mejor dicho.
Sí.
Padre, hubo a quien le sorprendió hace un año ese decreto de coronación canónica por parte de don Juan José, de nuestro arzobispo, pero sin embargo, la Virgen del Carmen, esa bellísima imagen que preside el altar mayor de la iglesia, tiene una devoción extraordinaria entre los feligreses de la iglesia.
Y ahora lo estamos viendo más cuando ya la Virgen se restauró y se presentó en el suelo. La gente dice, bueno, ¿y esta Virgen dónde estaba? Digo, pues esta es la que han estado ustedes viendo ahí arriba en el camarín. Pero claro, la belleza ya de tan cerca es tremenda. La gente, y no la suban ustedes, déjenla aquí para siempre, ¿eh? Pero claro, se subirá.
Sí, porque hay que decir que esa imagen, usted me rectifica si yo me equivoco, padre, siempre ha estado en su hornacina.
Siempre. Se ha bajado solo ahora para restaurarse. O sea, 200 años arriba en el camarín, y claro, hemos descubierto pues la policromía, la riqueza y la belleza, sobre todo, de una imagen tan grande, que una imagen para verla en su sitio, pero que no pierde calidad, sino todo lo contrario, que gana al verla pues enfrente, de cara a cara.
Para restaurarse y para la coronación que tenemos este sábado. Ayer comenzó el triduo, ¿sí? Seguro que la iglesia estaba vacía.
Sí, estaba vacía.
damos fe, de allí estuvimos nosotros allí, sí. Y hasta la misma puerta.
Sí, don Santiago, que es tan entrañable y tan querido en Sevilla, y hombre, yo lo conozco de Córdoba, y un hombre que se ha prestado para todo, y luego sobre todo la sencillez de este hombre, que es extraordinario, y la devoción a la Virgen que llena el templo.
¿Cómo se va a desarrollar el sábado la coronación? ¿Qué nos puede contar de la ceremonia? Porque esta calle Rioja, nuestra calle Rioja, va a cambiar, casi se va a convertir en un anexo a la iglesia.
Sí, va a ser una prolongación del templo. Desde un principio, cuando le propusimos a don Juan José que como colofón del centenario, de la celebración del centenario del nacimiento de Santa Teresa, queríamos coronar la Virgen del Carmen, pues se pensó que iba a ser en el templo. Claro, el templo tiene la capacidad que tiene, no podemos agrandarlo, pero hemos encontrado la colaboración del ayuntamiento, donde desde un primer momento dijeron que la calle Rioja sería una prolongación. Va a haber 1.300 sillas en la calle Rioja y dos pantallas enormes, una justo en la puerta del Santo Ángel, mirando para acá, y otra de aquí en la esquina de Rioja, mirando para el Santo Ángel. Luego va a haber 550 sillas para un lado y 550 sillas para otro.
El hecho de que la imagen sea coronada dentro del Santo Ángel ha sido, según tengo entendido, una petición expresa del propio arzobispo.
Y nuestra. Cuando nosotros le presentamos, padre Juan y yo fuimos en septiembre del año pasado a presentarle todos los actos del centenario de Santa Teresa, que ya una vez expuesto todo, yo le dije a don Juan José, queda una cosa todavía, Y él me dijo, ¿no será una coronación? Digo, pues sí, don Juan José, una coronación. Digo, pero queremos, no es la imagen que procesiona, sino la imagen que preside el templo, que es una, la coronar la advocación del Carmen. Nosotros no habíamos planteado procesiones ninguna, sino simplemente en el templo, y que, pues, que para la gente que quepa, gracias a Dios, pues vamos a tener también la ayuda de la calle. Y, pero vamos, va mucha gente.
Pero vamos, procesión sí tuvieron ustedes el pasado Corpus, dentro de los actos del quinto centenario de nacimiento.
Sí, pero procesión de Santa Teresa.
Sí, sí, claro.
Pero la imagen del Carmen.
No.
Claro, porque no olvidemos, como bien ha dicho padre, que todo esto está enmarcado dentro de esa gran efeméride que está celebrando la Iglesia, que es el quinto centenario,
el quinto centenario de Santa Teresa,
tan estrechamente vinculada a su orden.
Claro, ella es la fundadora. Nosotros decimos siempre que no tenemos fundador, tenemos fundadora. Fue Santa Teresa la que fundó la orden, la que reformó la orden, y luego ya se unió San Juan de la Cruz, pero San Juan de la Cruz es una pieza eminente en la reforma, pero la reformadora es ella, la fundadora es Santa Teresa.
Ha mencionado también antes a dos pilares sin los que tampoco se podría hacer todo esto realidad, por hacer justicia: la Archicofradía del Carmen y la Hermandad de la Estrella, que como bien ha dicho se están volcando. Sí. Bueno, el altar de Triduo y de Coronación, bellísimo, no podía tener mejor escenario. Sí, y Víctor puede dar buena cuenta de ello, ¿eh?
Sí, hombre, nosotros atendemos cuatro hermandades, que son la Estrella, la Archicofradía del Carmen, Montserrat y los Gitanos. Hombre, quizás por el tiempo, por la vinculación, pues claro, la de casa, la Archicofradía y la Estrella, porque son ya, el padre Juan estuvo 5 años de director espiritual y yo llevo 4, o sea, ya 9 años con una vinculación tan estrecha, con cartas de hermandad y todo, que somos de la misma familia, o sea, que respiramos de la misma manera. Entonces, desde un primer momento, el hermano mayor de la Estrella, Paco, lo que necesite. Ya sea humano, ya sea material, lo que necesite. Y eso ya es una satisfacción, una tranquilidad. La otra noche estuvimos ahí hasta cerca de las 5 de la mañana montando el altar, y mañana noche pues amanecerá también ahí.
De hecho, ya la calle Rioja se está acicalando, se está arreglando para la gran efeméride del sábado.
Sí, ahí tenemos
banderas pontificias.
Exacto, la bandera de la orden, banderas pontificias, que de alguna manera vayan ya ambientando la calle, el comercio también, han entrado en sintonía, ya Cañete ha puesto su colgadura en la fachada. Y nos va a servir quizás de medio sacristía también ese establecimiento, porque la sacristía nuestra es muy pequeña, y ya les pedí el favor que si podían, encantado. O sea que, así que.
Como colofón de todo esto, y para despedirnos, entre comillas, de la Virgen, va a estar hasta el día, si no me equivoco, el 15, ¿no?, en Besamano.
Hasta el 15 en Besamano, y luego ya se subirá al camarín el 18.
Una oportunidad para que todas aquellas personas que nos están oyendo y que no lo hayan hecho todavía, que no hayan reparado en esta bellísima imagen de Cristóbal Ramos, pues que se acerquen por la iglesia del Santo Ángel.
Sí, porque de hecho el centenario termina el día 15, aunque el señor arzobispo tendrá la clausura en Las Teresas el día 14 a las 7 de la tarde, nosotros el día 15 celebramos el día de Santa Teresa y damos ya por finalizado los actos del centenario, aunque luego todavía la Virgen quedará ahí hasta el 18.
Toda efeméride, toda celebración extraordinaria, como puede ser en este caso una coronación canónica, dentro del contexto del quinto centenario de Santa Teresa, es también un revulsivo. Y un revulsivo en el que, sobre todo, las generaciones más jóvenes tienen que tirar para adelante, ¿no? Para los próximos años. Nos consta que ha habido mucha gente joven colaborando en todos los preparativos de la coronación. Eso es importante también destacar.
Importantísimo. Y otra cosa que voy a decir, que se me pone el vello de punta, y dos vocaciones. Dos vocaciones, sí. Uno ya está en el postulantado, que va a venir precisamente el día de la coronación. Vienen los 4 postulantes de toda la provincia nuestra carmelitana, que es provincia de Santa Teresa, que abarca toda España, y vienen aquí, uno de ellos es sevillano. Y el otro, pues, fue alumno mío de Córdoba, pero estaba trabajando aquí en Sevilla, y fruto de este movimiento, pues hace unos jueves, ya viene todos los jueves. Pues ha decidido dar el paso. Él está terminando su compromiso con la empresa con la que está trabajando, y en cuanto que termine, entra en la orden.
Lo que decir, eso sí que es una buena noticia.
Eso es un regalo de la Virgen, un regalo de Santa Teresa, y yo lo veo así. Y me emociono porque realmente, digo, ellos mueven los hilos de todo. Y ellos hacen que la gente joven vibre con esto, que la otra noche pues estaba, éramos, me parece, 40 ahí en el Santo Ángel trabajando. Digo, esto no, cuando a mí me hablan, como yo he trabajado tanto en la enseñanza, 33 años, cuando me hablan que la juventud está perdida, digo, son mentiras. Lo que pasa es que la gente buena y las cosas buenas no se venden, pero están ahí, gracias a Dios.
Por cierto, no hemos hablado de las coronas, que por volver al aspecto de la coronación, que el día de la presentación sorprendieron porque se trata de dos piezas maravillosas, maravillosas en cuanto a su ejecución.
Sí, sí. Hombre, tenemos un buen diseñador, que es Sergio Cornejo, y el padre Juan, que es el que da la idea, y el otro las plasma. Entonces, y luego el taller de Juan Borrero, que es una maravilla.
Porque las coronas creo que ya la tenía ¿no? y ha sido restaurada.
No, son nuevas. Y para que lo sepa la gente, la comunidad no ha puesto un gramo de oro en la corona. Que muchas veces sale en la prensa cosas que nos duelen, pero bueno, como los que estamos ahí sabemos lo que hay, nosotros simplemente hemos hecho una campaña de recogida. Iba a ser en plata, pero la gente dice, padre, la Virgen se merece más. Entonces hemos hecho la misma campaña que hicimos en Córdoba con la coronación en el 12 de la de Córdoba. Y piezas de oro estropeadas.
Chatarra.
Sí. Bueno, pues con eso se ha hecho la corona. Sí. O sea que no ha puesto la comunidad ni un gramo de oro.
Yo he hecho alguna que otra campaña en ese sentido hace ya algunos años para hacer una corona para la titular dolorosa de mi hermandad. Y en cierto modo se pone en valor, es una frase que hoy en día utilizan mucho los políticos, se pone en valor chatarra que realmente solamente tiene el valor, digamos, material pero y el sentimental. Pero, por ejemplo, zarcillos que están deshermanados y que están que duermen el sueño de lo justo en cualquier balcón, cajón de cualquier mueble, de cualquier casa, de cualquier dormitorio. Alianzas de padres... Que cuando pasen generaciones no va a tener ningún valor sentimental. Sí. ¿Qué mejor que esta alianza fue de mi padre, fue de mi abuelo, que lo lleve la corona de la Santísima Virgen? Yo creo que es una forma de reciclar.
Me decía una señora de las últimas donaciones que yo he recibido, una señora entra en la sacristía con dos alianzas, dice, padre, yo soy viuda. Claro. Yo no sé el tiempo que me queda, dice, me quedará poco, dice, tome las dos. Claro. Dice, porque cuando yo vea la corona de la Virgen, veré mis dos alianzas ahí. Pues eso.
Qué bonito.
Eso es precioso.
Eso es así, pero es una realidad.
Sí, es una realidad.
Padre, le deseamos que viva y junto a usted toda la comunidad carmelita y todos los que estén compartiendo ese día tan gozoso para los devotos de la Virgen del Carmen, un sábado para el recuerdo.
Desde luego, una satisfacción que uno no puede expresar lo que lleva en el corazón, pero de alguna manera en la mirada, en la sonrisa, pues reflejamos que es una alegría. Yo tengo los 5 que somos de la comunidad, los 5 vibrando con esto, desde el mayor que tiene 80 años al más joven, que es el padre Juan, con 44, vibrando los 5, y la gente que está alrededor, así que...
Pues muchísimas gracias por haber venido en estos instantes previos, ya casi horas, las que mal contadas faltan para que el sábado se corone la Virgen del Carmen del Santo Ángel.
En la tarde de COPE, Candelería, con el patrocinio del Betia Seguros.
Pasión. La pasión es tan fuerte que no cabe en una sola persona. Por eso salta de una a otra, casi como una descarga eléctrica. Tu familia, tus amigos, tus clientes. Y es que la pasión es contagiosa. En el Betia, sea cual sea tu pasión, estaremos siempre a tu lado. El Betia, tu aseguradora suiza.
El guardamanto, Francisco Robles.
Dentro de una hora se presentará en la sede de Cajasol, en la plaza de San Francisco, el libro Montañés y su tiempo. El texto es de Manuel Jesús Roldán. Las fotografías son de Fran Silva. Y en la portada aparece una imagen de Jesús de la Pasión. A la Semana Santa le hacen falta libros así, reflexiones artísticas de alto nivel, historia y divulgación con rigor, fotos que muestren los ángulos más hermosos y profundos de la imaginería. A la Semana Santa le sobra friquismo, le sobran esas modas ramplonas que convierten la corneta en algo sagrado, la chicotá en una coreografía de diseño y el critiqueo en una costumbre de las barras de los bares. Martínez Montañés no era un aficionado a modelar imágenes. Montañés fue el gran artista de su tiempo, no un artista sevillano, sino europeo, un escultor que está incluido en las historias universales del arte. pero los frikis que se saben las marchas de memoria y que conocen por su nombre artístico al vestidor y al prioste todavía no se han enterado. Por eso es justo y necesario este libro de Manuel Jesús Roldán, un historiador de altísimo nivel que es capaz de convertir la historia del arte en algo tan fascinante como ameno, sin olvidar las fotos de Fran Silva, el retratista de cámara del Señor de Pasión. Todavía están a tiempo de acudir a la cita, dentro de una hora en la sede de Cajasol de la Plaza de San Francisco. Y si no, disfruten del libro. No se van a arrepentir.
Candelería.
Pues a escasos 10 segundos de los que nos quedan de programa, nosotros nos despedimos. Recuerden que en unos instantes está colgado el programa para que lo puedan descargar en la página web de COPE. Volvemos el próximo jueves. Adiós.